Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, es lunes 23 de diciembre. Una vez pasado el sorteo de Navidad, entramos en el sprint de las fiestas. En una semana y un día despediremos este 2024 y toca hacer balance. Así lo ha hecho hoy el presidente del Gobierno, que ha comparecido en el Palacio de la Moncloa tras el último Consejo de Ministros del año. Pedro Sánchez ha sacado pecho de la marcha de la economía española. Hoy hemos conocido que creció un 3,3% en el tercer trimestre del año y ha anunciado que las pensiones contributivas subirán un 2,8% en 2025 y que se mantendrán las bonificaciones al transporte público.
Soy consciente de que, bueno, pues en el ruido actual a menudo resulta difícil conocer estos datos, incluso que puedan resultar verosímiles, pero desde hace casi 7 años vivimos envueltos en este tornado de crispación, de bulos, que una parte del ecosistema político y mediático de nuestro país alimenta sin cesar para transmitir la sensación de que España se rompe y España se hunde.
Entre esos datos está, como ha resaltado el presidente, que España crece el triple que la media de los países de la Unión Europea. Pero también es cierto, y eso no lo ha dicho, que lo hace tras aumentar el gasto público a su mayor ritmo en 30 años, o que estamos en situación crítica, según Bruselas, en pobreza infantil, exclusión social y abandono escolar. Pedro Sánchez, a pregunta de los periodistas, también se ha referido a temas de la actualidad, al caso por el que está imputada su mujer y al fiscal general del Estado investigado por revelación de secretos en el caso de la pareja de Díaz Ayuso, al que ha defendido.
Que es que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, y además cada vez que se van conociendo nuevas noticias me reafirmo más en esa apreciación.
Y preguntado por si debe hacer autocrítica.
Probablemente haya que hacer mucha autocrítica, no en ese sentido. Este gobierno no está en esos parámetros de hacer una oposición destructiva. Creo que son otros los que tienen que revisar sus estrategias de oposición.
Por cierto, que hay novedades en los casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE. El diario El Mundo publica pantallazos de WhatsApp que el hoy ministro Ángel Víctor Torres mantuvo con el presunto comisionista de la trama del caso Coldo, Víctor de Aldama.
Son un partido y un gobierno.
En el Ayuntamiento de Madrid, último pleno del año, se va a debatir la reprobación de la portavoz socialista Reyes Maroto tras conocerse los mensajes que intercambió cuando era ministra con Víctor de Aldama, el presunto comisionista del caso Coldo.
Es un partido y un gobierno podrido hasta lo más profundo por la corrupción.
Sí, señor Giraldo, pero si además usted es cómplice de esa corrupción, por acción o por omisión.
La señora Maroto le pidió al señor Aldama ir en las listas del Partido Socialista. Señora Maroto, ese escaño, ¿a quién se lo debe?
Pues esto también lo creo yo, señor alcalde, que también se lo debe a Aldama.
Me gustaría pedir al señor Caravante que por favor retirara lo que ha dicho de que soy cómplice de corrupción.
Un miembro del Partido Socialista y una persona como Reyes Maroto, que ha formado parte de ese gobierno, pues es cómplice necesario de esa corrupción.
Escuchábamos al delegado de Movilidad Borja Caravante y al socialista Antonio Giraldo. Hay más noticias, repasamos titulares con José Luis Urgel. Resaca de millones en el barrio de San Blas.
Con el número 72.480, gran parte del gordo del sorteo de lotería de Navidad ha ido a parar al club de baloncesto Distrito Olímpico de este barrio de la capital, que compró la mayoría de sus décimos en la administración número 6 de Logroño, que este año ha repartido de forma íntegra todo el primer premio. Según la administración, el club madrileño se llevó casi la mitad de las participaciones, cerca de 400 millones de euros. Hoy en San Blas continúa la euforia, la alegría, y algunos piensan ya en qué se van a gastar el dinero.
Pues en unos viajes que vamos a hacer en Disney y para la comunión.
No, hombre, millonario no, pero muy, muy, muy afortunado. Tenemos unos cuantos ceros en el banco y van a ser unas navidades increíbles.
Pues en unos viajes que vamos a hacer en Disney y para la comunión.
No, hombre, millonario no, pero muy, muy, muy afortunado. Tenemos unos cuantos ceros en el banco y van a ser unas navidades increíbles.
La Comunidad de Madrid supera las 2.000 viviendas de alquiler a precio asequible entregadas en 2024 con el Plan Vive.
Sí, hoy mismo se han entregado las llaves de nuevos pisos en Getafe, en concreto 180 viviendas ubicadas en la calle Villa Dorotea, pisos de 1 y 2 dormitorios con garaje, piscina, trastero y zonas comunes. Los adjudicatarios pagarán una renta que oscila entre los 453 y los 583 euros, un 40% menos que el valor de mercado. Escuchamos al consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo.
Nosotros nos comprometimos desde el Gobierno regional en que este año 2024 íbamos a terminar el año con la entrega de 2.040 viviendas y al mismo tiempo también tener la oportunidad de haber finalizado otras 4.000 que se entregarán en el año 2025 y así ha sido, es un compromiso que adquirió la presidenta y que lo hemos cumplido.
La Guardia Civil investiga la muerte de un ejemplar adulto del lince ibérico.
Sí, los agentes forestales encontraron el cadáver del animal decapitado y sin piernas la semana pasada en una finca del Molar. Ahora los agentes forestales y la Fiscalía investigan lo sucedido. Recordemos que el lince es una especie protegida que en junio de este mismo año dejó de estar en peligro de extinción y ha pasado a catalogarse como una especie vulnerable.
Con el titular del deporte, Rodrigo de Pablo.
Se acabó el fútbol por este año. La Liga llega al parón con el Atlético de Madrid líder con 41 puntos tras encadenar 7 victorias seguidas. La última en Barcelona con los goles de Depol y Sorloth. El Real Madrid es segundo a un punto de los rojiblancos gracias a su triunfo de ayer 4-2 sobre el Sevilla. Mbappé vuelve a brillar. Carlo Ancelotti lo celebra.
Ha sido autocrítico por esto. Ha salido rápidamente de una situación que podía ser por él complicada y ha salido mostrando toda su calidad. He dicho ayer, el periodo de adaptación se ha acabado y hoy ha mostrado que yo de vez en cuando tengo razón.
El Rayo acaba el año 12º tras empatar en Sevilla contra el Betis. El Leganés cayó en casa con el Villarreal y es 15º con 3 puntos de margen sobre el descenso. Problemas para el Getafe, que es cuarto por la cola a un punto de la zona roja. El fútbol no volverá hasta el 3 de enero con los 16avos de la Copa y el Valencia-Real Madrid de Liga aplazado por la Dana.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a conocer en este momento cómo se circula por las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. En este momento tenemos que hablar de mucha actividad circulatoria en un par de entradas, tanto en la A1 y en su conexión con el nudo de Manoteras de la M30 y también por Avenida de América. Pero en la M30 ya hablamos de dos trayectos también muy complicados. Es el caso del trayecto que se realiza entre Costa Rica y el Puente de Ventas, dirección A4 en la franja oeste de la M30. Ya también tráfico muy denso desde el Puente de los Franceses a San Pol de Mar, sentido sur. En cuanto al interior, seguimos destacando la arteria principal, el Paseo de la Castellana, en varios tramos, Plaza de Lima, Cuzco, Raimundo Fernández, Villaverde y Emilio Castelar, así como gran parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, y su conexión con la Plaza de Colón, también el Paseo de Recoletos en dirección Plaza de Cibeles, Alcalá, la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V y un punto de salida, Santa María de la Cabeza, desde la confluencia de la calle Antonio López hacia la A42.
Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 4 en Pinto y por la 5 en Navalcarnero y de salida por la 3 en Rivas y por la 6 en Aravaca. Además hay dificultades en la M40 en Coslada en ambos sentidos y también en la M50 en Las Rotas hacia la autovía que se dirige a Galicia, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
El tiempo.
Ya está por aquí Elena Miñambres. Navidad con sol, ¿no parece? ¿Qué tal? Buenas tardes.
La verdad que sí, Enrique. Tenemos ese anticiclón que nos garantiza no solo en Madrid, sino por gran parte de la península ibérica. Tiempo bastante estable y soleado, eso sí, con nieblas, como corresponde a esta hora en algunas zonas de la Sierra Madrileña, por donde el viento de componente norte también está arreciando en esta jornada. Tenemos rachas por encima de los 60 kilómetros por hora en esas zonas más elevadas, 45 kilómetros por hora, por ejemplo, en Madrid centro. Ese viento se deja sentir durante esta jornada y además lo que va a provocar es un descenso térmico. Ayer llegábamos a valores por encima de los 15 grados en algunas localidades madrileñas. Hoy en Madrid nos quedaremos en torno a los 12 o 13 grados. Mañana, Nochebuena, pues más de lo mismo. El patrón meteorológico se repite. Anticiclón, algunas nieblas en áreas serranas y la temperatura más elevada porque mañana ascienden hasta los 15 grados. Eso sí, las madrugadas seguirán siendo frías, pero ese anticiclón nos garantiza jornadas bastante estables y con poca precipitación a la vista.
Gracias, Elena. Noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y José Hoyo en la técnica.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Vuelve Antonio Molero con Angie Fernández, Esther Ortega y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche, con cara enfadado, y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! Se hace buena persona. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en Búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Enrique López.
24 horas después del gordo de la Lotería de Navidad, el barrio de San Blas sigue latiendo a ritmo olímpico después de los millones que ha repartido Distrito, el club de baloncesto, que adquirió la mitad del 72.480. Carlos Sánchez Blas nos envía la crónica de una mañana de algunas ojeras y mucho trasiego a las puertas de Distrito Olímpico. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Qué suerte tengo últimamente que me toca contar historias que protagonizan mis amigos.
¿Qué pasa, Corbella? Buenos días. Oye, cuenta la leyenda que os ha caído el gordo ayer en el club. ¿Eres millonario? ¿Cómo está Distrito Olímpico? Cuéntame, un abrazo, enhorabuena.
Muy buenas, Carlos. ¿Quién te lo ha dicho? Tenemos por ahí unos chivatos, ¿eh? Felicita tu fuente, ¿eh? Hasta luego.
Tenéis cara de venir a cobrar dinero, ¿no?
Algo así venimos, sí. Parecido.
¿Mucho dinero?
No, mucho no. Hombre.
Depende.
Depende de
¿millones
quién?
Y millones.
No.
Llamad ahí y os atienden. Conversaciones y más conversaciones a las puertas del club.
¿Hay que llevarlo al banco?
No, venimos del banco.
Aquí que no se funciona.
Ya, porque me he recorrido dos bancos.
Pues me voy a quedar aquí.
Y atención, detrás de esta puerta nos espera a Hacienda.
40.000, a ti del tuyo te quitan 40.000, pero del otro lado puede ser diferente.
Y no sabemos si Hacienda nos hace la retención a nosotros.
Sí.
Te llamo en directo de Onda Madrid, ¿cómo estás?
Pues bien. Bien.
Vas camino de Logroño con tu padre a cobrar, ¿no?
Vamos a dejarlo en que estamos moviendo trámites.
¿Qué sentís en este viaje rumbo a Logroño después de haber regalado tanta felicidad?
Bueno, a ver, el hecho de repartir tanto premio entre tantas familias, pues es una maravilla. Probablemente estemos por encima de las 1.000 familias o incluso más, pero ahora mismo estamos en una burbuja.
Raúl, perdona el atraco y no pases de 120, ¿eh?
Estoy en 120 clavados, además.
Un abrazo, enhorabuena.
Muy bien, muchas gracias.
Pues niños que ya están pidiendo irse a Disneyland París, otros quieren ir a hacerse un crucero, otros que en el próximo torneo van a ir las niñas montadas en limusina rosa.
Mi hija Carmen vendió todo su taco de participaciones, que eran 30 papeletas, las vendió todas. Pues un par de personas llamando, llorando, emocionadas.
La euforia conduce inevitablemente a las hipérboles.
Porque dice mi madre que vamos a ver si le ha tocado 10.000 millones de euros.
¿10.000 millones de euros solo?
No. Ha participado y pensamos que le ha tocado la lotería.
Emilio, ¿Cómo te sientes siendo millonario?
No, hombre, millonario no, pero muy, muy, muy afortunado. Tenemos unos cuantos ceros en el banco y van a ser unas navidades increíbles.
Ana Kaila, ¿en qué te vas a gastar el ahorrillo?
Pues en unos viajes que vamos a hacer en Disney y para la comunión.
Pues bueno, ahorrar porque en algún momento me tendré que ir de casa, que mi madre me está echando ya.
72.480. Es que todavía me cuesta decirlo, o sea, me atrabo.
La felicidad es hoy olímpica en el distrito de San Blas.
No solo allí, en ese distrito de San Blas, se apresuran hoy por cobrar sus premios. ¿Dónde acudir si tienen un décimo ganador? ¿Qué hacer si lo han compartido? Pedro Lorente no responde a todas estas cuestiones.
Lo más importante es ir a recoger el premio lo antes posible porque los décimos caducan el 22 de marzo de 2025. Dependiendo de la cantidad de dinero, puedes acudir a una administración o a una entidad bancaria. Toñi Marinás es gerente de la administración La Paloma.
En las administraciones de loterías pagamos premios hasta un importe de 999 euros en efectivo. Hasta 1.999 euros podemos pagar o bien con Bizum, o bien con transferencia o con talón bancario.
En el caso que sea más de 2.000 euros...
Se puede ir a las entidades colaboradoras que son BBVA, Banco Bilbao Vizcaya y CaixaBank.
Hacienda entra cuando el premio es superior a 40.000. Carlos Cruzado es el presidente de los técnicos de Hacienda.
Si tenemos la suerte de haber tenido un décimo del gordo, en vez de los 400.000 euros, lo que nos van a retener en el momento del pago es ese 20% sobre 360.000 euros, o lo que es lo mismo, 72.000 euros, y por tanto vamos a cobrar 328.000 euros.
Mucho cuidado si el premio es compartido.
Presentarnos e identificarnos con nuestro DNI y todos nuestros datos personales, todas las personas que compartimos ese décimo. Si no lo hacemos así, lo cobra una de las personas, el depositario, podríamos tener un problema el resto de los partícipes que no nos hemos identificado.
Con las participaciones o papeletas, lo recomendable es hablar con el depositario y si tenemos un décimo en mal estado, tenemos que llevarlo a una administración de loterías.
Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado hoy el último pleno del año. Se han cumplido los pronósticos y, sin sorpresas, luz verde a los presupuestos para 2025, que han salido adelante con los únicos votos de la mayoría del PP. Palacio de Cibeles, Mar García.
Para Madrid son 6.277.338 más que este año y unas ordenanzas fiscales con bajada del IBI y la nueva tasa de basuras. Para Almeida, su segundo presupuesto de mayoría absoluta, rigor, realismo, prudencia, defiende la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo.
Segundos presupuestos que hablan de un Madrid en crecimiento que apoya a los ciudadanos, las empresas mediante la inversión, su gasto social y una nueva bajada de impuestos. Quieren seguir transformando Madrid y hacer de Madrid una ciudad cohesionada.
En el rechazo, Vox y su concejala, Arancha Cabello.
De verdad que es un perfecto presupuesto tipo socialista. Que este presupuesto va a ser el sablazo fiscal más grande que haya tenido Madrid en muchísimos años.
En contra de la izquierda, argumentos de la socialista Emma López, de la concejala de Más Madrid, Sara Ladra.
¿En qué está mejor esta ciudad que la que heredaron de la señora Manuela Carmena, a la que culpan de todos los males? Pues se lo digo yo, en poco o en nada. Ustedes nada, ustedes a los parches y al brilli-brilli, señora Almeida.
Nos presentan hoy un presupuesto que piensa en todo menos en las vecinas y vecinos de nuestra ciudad. Nos presentan un presupuesto digno de una ciudad sin madrileñas ni madrileños.
Críticas con una respuesta, la de la propia delegada en Gracia Hidalgo.
Señora Ladra, cuando hacemos los presupuestos pensamos en los 3.460.491 madrileños que viven en esta ciudad. Señora López Araújo, me tiene usted impactada. No ha dicho usted aquí hoy ni una sola cosa que se aproxime a la realidad. Y señora Cabello, usted ha mentido aquí hoy. Nosotros no hemos hecho ningún sablazo fiscal.
El próximo año nos deja partidas para el soterramiento de la A5 y el tramo final del Paseo de Castellana, el cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas, además de 11 promociones de vivienda, 865 viviendas más.
El pleno continúa a esta hora. Entre los asuntos que se van a debatir está también la moción de urgencia del Grupo Popular para pedir la reprobación de la portavoz socialista Reyes Maroto tras conocerse los mensajes que intercambió cuando era ministra con Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Coldo, Raquel Ruiz.
Un tema que está centrando todo el debate en Cibeles porque ya el alcalde Martínez Almeida reprochaba a la portavoz socialista haber mentido a los madrileños lo hacía
durante el control al gobierno. Le preguntaba a Reyes Maroto sobre los grandes retos de la ciudad. Señor Almeida, haga propósito de enmienda estos días, porque su tiempo se agota. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a seguir trabajando en 2025 con los madrileños para construir un Madrid que ponga a las personas en el centro, con un salto de modernidad y también que mire con ilusión hacia el futuro. Muchas gracias.
En el colmo, usted me dice que mi tiempo se agota. Lo que se acerca es su banquillo. A este paso, señora Maroto, lo que se le está acercando es el banquillo. Se lo dije y se lo repito. Colabore con la justicia antes de que la justicia la llame a usted.
Y momento tenso el que ha protagonizado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, que finalmente se disculpaba por la acusación de corrupto que ha dirigido al socialista Antonio Giraldo.
Son un partido y un gobierno podrido hasta lo más profundo por la corrupción.
Sí, señor Giraldo, pero si además usted es cómplice de esa corrupción, por acción o por omisión. La señora Maroto le pidió al señor Aldama ir en las listas del Partido Socialista. Señora Maroto, ese escaño, ¿a quién se lo debe?
Pues esto también lo creo yo, señor alcalde, que también se lo debe a Aldama.
Me gustaría pedir al señor Caravante que por favor retirara lo que ha dicho de que soy cómplice de corrupción.
Un miembro del Partido Socialista y una persona como Reyes Maroto, que ha formado parte de ese gobierno, pues es cómplice necesario de esa corrupción.
Ya fuera del hemiciclo, tanto Maroto como Almeida adelantaban posturas de cara al debate sobre esa reprobación.
Bueno, estoy muy tranquila. Creo que el Partido Popular venía a cobrarse el premio gordo y no les va a tocar ni la pedrea.
No puede quedar impune mentir en un caso de corrupción a los madrileños. Tan sencillo como eso.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que ha condenado todo tipo de corrupción sin tener en cuenta siglas políticas, se explica, sin embargo, su voto en contra de la reprobación.
Nosotros vamos a votar en contra de la urgencia de esta proposición porque lo urgente es quitarle la careta al señor Almeida.
Es el previo al debate que saldrá adelante esa reprobación gracias a la mayoría del Partido Popular en Cibeles.
Y seguro que les interesa especialmente esta noticia si son residentes en la capital y tienen un coche sin etiqueta medioambiental. Podrán seguir aparcando en las zonas SER de sus barrios a partir del 1 de enero, de la misma manera que se permitirá que circulen por la ciudad durante 2025. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
El próximo jueves la Junta de Gobierno adoptará el acuerdo, como habíamos dicho ya hace semanas, para que esos vecinos puedan seguir aparcando a lo largo del próximo año. Y a partir del día 26, esos madrileños recibirán un mensaje, un SMS y un correo electrónico para darse de alta en la plataforma que les permitirá, como digo, a lo largo del 2025 continuar aparcando en su barrio.
Y las residencias celebran la Navidad. También 85 colegios de la región que abren sus puertas estos días para ayudar a las familias a conciliar. Vamos a irnos hasta uno en Pozuelo del Rey, al Colegio Vega de Tajuña, José Frutos.
Sí, un total de 85 colegios de 75 municipios de Madrid permanecen abiertos durante estas vacaciones de Navidad. Forman parte del programa de la comunidad a fin de facilitar la conciliación familiar y ofrecer opciones formativas y recreativas a los alumnos. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Actividades lúdicas, también formativas de carácter artístico, deportivo, musicales, por ejemplo, de formación en hábitos saludables. Depende un poco, cada colegio lo ha organizado un poco a su manera en cada municipio. Y luego teníamos también un complemento de esto, era las actividades extraescolares por las tardes en los coles.
Declaraciones del consejero durante su visita a uno de estos centros, el Colegio Rural Agrupado de Pozuelo del Rey. El programa de la comunidad, dotado con 12 millones, beneficia especialmente a las pequeñas localidades.
Hay municipios que ya podrían, digamos, manejar estas actividades por su cuenta, pero en el caso de los más pequeños, en este caso en Pozuelo del Rey, es uno de ellos que hasta ahora no podían afrontar este tipo de actividades. Entonces nosotros lo que hicimos fue aprobar este programa.
Son los propios municipios los que determinan el tipo de actividades.
Les hablamos ahora del Plan Vive. La Comunidad de Madrid ha superado la cifra de 2.000 viviendas de alquiler a precio asequible entregadas en 2024. Hoy mismo se han entregado en Getafe las llaves de nuevos pisos, Begoña Alarcón.
En concreto, 180 viviendas ubicadas en la calle Bella Dorotea del municipio. Pisos de uno y dos dormitorios, todos con garaje, piscina, trastero y zonas comunes. Los adjudicatarios pagarán una renta que oscila entre los 453 y los 583 euros. Es hasta un 40% menos que el valor de mercado. Se han construido con el sistema industrializado para reducir los tiempos, lo que ha hecho posible que 492 familias de Getafe ya puedan tener su hogar. La Comunidad de Madrid cumple sus compromisos, resalta el consejero Jorge Rodrigo.
Nosotros nos comprometimos desde el Gobierno regional en que este año 2024 íbamos a terminar el año con la entrega de 2.040 viviendas y al mismo tiempo también tener la oportunidad de haber finalizado otras 4.000 que se entregarán en el año 2025, y así ha sido. Es un compromiso que adquirió la presidenta y que lo hemos cumplido.
Y habrá más vivienda pública en la región porque el compromiso es entregar en esta legislatura más de 10.500, parte de ellas incluidas en el Plan Vive de Solución Joven destinado a menores de 35 años.
Y en este repaso de la actualidad de los municipios nos hacemos eco también de aquellos pueblos que invitan a vivir la Navidad. Pequeñas localidades que cuentan con sus programas de actividades para vecinos y también visitantes. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha visitado esta mañana Fresno de Torote para conocer cómo se vive allí la Navidad. La Comunidad de Madrid ayuda a que los pueblos también puedan desplegar propuestas navideñas tradicionales.
En la Comunidad de Madrid estamos patrocinando, estamos ayudando a más de 60 municipios a que puedan vivir la Navidad, a que puedan instalar pistas de hielo, árboles de Navidad, belenes, belenes vivientes, también para que los más pequeños puedan disfrutar de la Navidad en sus pueblos.
Son las 2 y 24 de la tarde, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Tras agotar todas las entradas, Sara Baras vuelve a Madrid en el Teatro EDP Gran Vía. No dejes pasar esta última oportunidad para ver Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas en gruposmedia.com. Sorprende esta Navidad con un regalo muy especial.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía, triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
La actualidad política este lunes nos lleva hasta el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno ha transmitido un mensaje de fortaleza frente a los casos de presunta corrupción que amenazan a su partido y su entorno familiar, y ha arremetido contra Isabel Díaz Ayuso y la oposición por agitar los bulos para cuestionar al Gobierno. Noelia Antoria, Sánchez incluso relativiza la inestabilidad parlamentaria.
Sí, parece no acusar el golpe de los últimos acuerdos entre Junts y el PP en materia fiscal, y de hecho se permite bromear con el éxito de ese acercamiento de los de Feijóo a los de Puigdemont gracias a la ley de amnistía, aunque también considera hipócrita la actitud de los populares que salieron a la calle a protestar contra esa ley y ahora pactan con Junts. En cualquier caso, le sirve para llamar al acercamiento al líder del PP con el que hace más de un año que no se reúne.
Dado que parece que hay un deshielo ya entre el señor Feijóo y Junts per Catalunya, a ver también si se produce un deshielo el próximo año entre el señor Feijóo y el Partido Socialista.
Sánchez reitera su intención de reunirse con Carles Puigdemont, pero sigue sin poner fecha, aunque esta vez no lo liga a que sea amnistiado. Sobre los casos de presunta corrupción, insiste en que el tiempo pondrá todo en su lugar. Cada vez, dice, está más seguro de eso, y el escándalo de los emails con información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, en el caso del presunto fraude fiscal, ha pedido mirar a la luna y no al dedo, mientras asegura la confianza en Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y más después del informe de la UCO sin pruebas de que él hubiese enviado información confidencial ni a los medios ni a Moncloa.
La pareja de la señora Ayuso todavía no ha explicado ante la justicia su presunto delito fiscal. La señora Ayuso todavía no ha dado explicaciones ni ha asumido ninguna responsabilidad política por el caso de su novio, de su pareja. Y bueno, ya lo del señor Feijóo exigiendo... Bueno, ¿cómo va a pedirle responsabilidades a la señora Ayuso después de lo que le pasó al señor Casado? Discúlpenme que se me ha ido un poco la memoria, ¿no?
Y recomienda al equipo de Ayuso, también al de Feijóo, que no basen su estrategia de oposición en bulos, sino en alternativas consistentes, porque eso les abocará al fracaso. El presidente insiste en que tiene todos los incentivos para seguir adelante y sigue fijando las elecciones en 2027.
Asuntos de actualidad que abordaba después de hacer balance del primer año de legislatura. Un balance, Noelia, muy complaciente.
Sí, destacando sobre todo las buenas cifras económicas, llegando incluso a hablar de éxito por superar las previsiones internacionales. sociales y poniendo en contexto la situación con respecto a la crisis financiera.
Muchos recordaréis aquella portada del The Economist del año 2012. No sé si la tenéis en mente, ¿no? Se ponía al toro español como símbolo de dolor y de fracaso de la crisis financiera. Hoy, 12 años después, no se habla de una España en crisis. Se habla de una España que lidera. Nadie habla de que España se rompe. Se habla de los récords que España rompe. Esa es la marca España que exportamos y de la que creo que nos podemos sentir profundamente orgullosos.
En los peros, en los objetivos no conseguidos, ha repetido varias veces que hay que arreglar el acceso a la vivienda y hoy se han tomado dos decisiones en ese sentido: crear un registro único de arrendamientos de corta duración, obligatorio desde julio, y también transferir a la entidad pública de suelo SEPES la titularidad de las viviendas del Estado para su alquiler asequible. Sobre su relación con las comunidades, la mayoría gobernadas por el PP subraya un balance optimista. España dice ya no se rompe, explicando el avance respecto a 2017 y presumiendo de haber rebajado el nivel de conflictividad institucional entre la Administración Central y las comunidades, a pesar de los pataleos de algunas, refiriéndose sin nombrarla a la Comunidad de Madrid. Sobre las leyes aprobadas, 25 este año, resta importancia al número, pide centrarse en el contenido.
Creo que lo relevante, lo importante, no es cuántas leyes se aprueban, especialmente en un tercer mandato, insisto, como el nuestro. Lo importante es qué resultados se obtienen y qué decisiones se están tomando día a día. Cómo se gobierna, que mejora esa acción del Gobierno la vida de la gente de a pie, y eso es lo que estamos haciendo.
Es consciente de que habrá dificultades para sacar adelante todo el compromiso de Gobierno, pero dice que es lo que pasa con los ejecutivos en minoría.
La oposición y los aliados del PSOE también han hecho balance del año. Partido Popular y Vox han atacado al Gobierno por la presunta corrupción y han pedido la dimisión de Sánchez, mientras que sus socios exigen que cumpla sus compromisos. Flor Carazo.
Para el Partido Popular, el Ejecutivo ni gobierna ni legisla. Ha sido un año políticamente perdido. Su portavoz parlamentario reprocha al Gobierno la corrupción y que intente resistir a toda costa.
Tenemos problemas con esa información. Vamos primero al Tribunal Supremo. Novedades en la investigación a Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a más testigos en la causa que investiga a la mujer del presidente, imputada por presunto intrusismo y apropiación indebida por el software de la cátedra que codirigía Lupe Ortiz.
Los dos vicerrectores de la Complutense, José María Cuello de Portugal y Juan Carlos Doadrio, volverán a testificar ante el juez Juan Carlos Peinado. Cuando lo hicieron por primera vez, explicaron que se rechazó aprobar la memoria económica de la cátedra de Begoña Gómez por prudencia, dado que había abierta una investigación. Doadrio, por su parte, señaló que la contrató por indicación del rector. Ambos están citados el próximo 22 de enero, después de que la mujer de Pedro Sánchez haya dicho en sede judicial que ella hizo y firmó lo que le indicaba la universidad. Ese mismo día 22 también están citados como testigos los representantes legales de Indra, Google y Telefónica. Son las empresas tecnológicas que invirtieron en la creación del software en torno a 150.000 euros. Uno de los delitos por los que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno es haberse apropiado de forma indebida de esa herramienta informática que había sido diseñada para su uso en la universidad.
Ahora sí, retomamos esa información con las reacciones al balance del año que ha realizado el presidente del Gobierno, Flor Carazo.
El Partido Popular reprocha al Gobierno la corrupción y que intente resistir a toda costa.
Lo que hemos visto en este año ha sido a un Gobierno intentando resistir, mientras ese toro mecánico, que son sus propios escándalos, le da sacudidas cada semana. Sánchez ha conseguido que 2024 vaya a pasar a la historia como 12 meses de escándalos políticos continuados.
Declaraciones del portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, mientras Vox pide una moción de censura para echar al Gobierno, José Antonio Fuster.
Un año en el que hemos visto cómo estallaba toda la corrupción moral, política y económica del Partido Socialista, que la verdad es que llevaba acumulando muchos años. Hemos visto a la mujer del presidente de Gobierno declarando ante el juez, un episodio que pone de manifiesto pues la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, incluso en el ámbito familiar.
La coportavoz de Podemos, Isa Serra, recrimina al Ejecutivo su inacción.
Un gobierno que viene demostrando en este año que no gobierna, un gobierno que sigue basado en los titulares y no en hacer medidas para avanzar, para garantizar los derechos de la ciudadanía de nuestro país.
El socio del PSOE, Sumar, ensalza que 2024 culmine con el acuerdo entre trabajo y los sindicatos para reducir la jornada laboral.
No dejamos de hablar de corrupción. El diario El Mundo publica hoy mensajes entre el ministro Ángel Víctor Torres y Koldo García hablando de los pagos al comisionista Víctor de Aldama desde el gobierno de Canarias que presidía. Desde el Partido Popular y Vox han pedido la dimisión del ministro Torres, Julio César Cobos.
Durante 4 meses el entonces presidente canario Torres informó a Koldo García de los pagos que su gobierno iba realizando por los contratos de material sanitario. Los mensajes que hoy publica El Mundo fueron intervenidos por la UCO el 1 de julio de 2020, Torres escribió a Koldo: tienes que estar tranquilo porque estoy gestionando tu asunto con la responsable de recursos humanos. Se ha dado la orden de pago, hoy dormiré mejor. Después de varios mensajes, Koldo no conseguía el dinero presuntamente prometido por Ángel Víctor Torres. Este noviembre de 2020 dijo que tenía el informe favorable definitivo de las mascarillas. Según Víctor de Aldama, Koldo le pidió 50.000 euros para el ahora ministro Torres por las gestiones, algo que ya desmintió el expresidente canario en la comisión del caso Koldo.
La respuesta es un rotundo no. Si cualquier persona, y usted puede ser ella, es capaz de demostrar que yo le he pedido a alguien un solo euro en mi labor pública, yo lo dejo.
Aunque desde el entorno del ministro admiten estas gestiones como normales, desde el Partido Popular hoy han pedido el cese inmediato de Ángel Víctor Torres. Escuchamos a Miguel Tellado y al consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García.
El ministro Torres mentía. Resulta que no dormía tranquilo si no le pagaba a tiempo los más de 12 millones de euros que contrató con sus empresas desde el gobierno de Canarias.
Tiene que dar explicaciones y dimitir, pero es que no solamente vale con las explicaciones y la dimisión de Ángel Víctor Torres, tiene que dimitir el gobierno en pleno, porque es un gobierno incapaz de resolver los asuntos que tiene nuestro país tan graves en este momento, y es un gobierno, como digo, acorralado por la corrupción política y por la corrupción económica.
En este asunto, Koldo García siempre ha insistido que se prestó a ayudar a cualquier empresa ante la administración y ha asegurado que no cobró a cambio de esas gestiones.
El Ejecutivo, en el último Consejo de Ministros del año, ha aprobado una nueva subida de las pensiones al 2,8% para más de 12 millones de personas. Las pensiones mínimas subirán alrededor del 6%, mientras que las no contributivas y el ingreso vital mínimo aumentarán un 9%. Además, se amplía 6 meses la subvención al transporte y a partir de junio se prometen descuentos y ayudas y se prorroga un año la suspensión de desahucios a personas vulnerables. Además, y tal y como se comprometió con Podemos, Bildu, Esquerra y el BNG, se ha aprobado un nuevo impuesto para las grandes energéticas que sustituirá al que derogaron PNV y Junts con el voto del PP y Vox el pasado jueves. Este contiene un incentivo a las inversiones estratégicas en un intento de atraer el voto de nacionalistas vascos e independentistas catalanes.
Y por tanto, así lo que estamos haciendo es demostrar pues que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde, ¿no?
El gobierno también ha desclasificado los documentos sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 tal, y como pedía Junts, y el Ministerio de Cultura ha concedido la Gran Cruz de Isabel la Católica a la actriz recientemente fallecida Marisa Paredes. Repasamos otras noticias en formato breve con Luis Mínguez. La economía española crece un 3,3% en tasa interanual.
Después de que el Producto Interior Bruto haya registrado un aumento del 0,8% en el tercer trimestre del año, estamos un 6% por encima de los niveles pre-COVID. Destaca como factor de crecimiento el gasto público, que crece un 5% en el último año. El titular de Economía, Carlos Cuerpo, apunta también a estos otros factores.
Por un lado, el consumo de los hogares, que se acelera y aumenta un 3% en términos interanuales. En segundo lugar, destaca el tirón de nuestras exportaciones, que continúan registrando un importante incremento del 4,3% interanual. Y también, por supuesto, la mejora continuada de la productividad por hora, que aumenta un 2,5% en tasa interanual.
El Tribunal Superior de Justicia valenciano desiste de investigar a Carlos Mazón.
Considera que de momento no hay consistencia ni solidez en las tres querellas y las cuatro denuncias interpuestas contra el presidente de la Generalitat Valenciana por la gestión de la Dana, con lo que, de acuerdo con la Fiscalía, entiende que en su caso debe ser un juzgado de instrucción ordinario quien investigue si hay algún tipo de responsabilidad penal.
Los Mossos investigan la muerte de un bebé hallado en un contenedor de Cubelles, en Barcelona.
Se encontró su cuerpo sin vida anoche y de momento no hay ninguna hipótesis sobre las causas de la muerte ni cómo llegó al referido vertedero, puesto que la autoridad judicial ha decretado además el secreto de las actuaciones.
Y muere un motorista en la M11 tras perder el control de la moto.
Ha ocurrido este lunes en la carretera a la altura de la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el hombre ha fallecido en el acto por un politraumatismo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Enrique López.
Les hablamos ahora de una investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil. Es por la muerte de un ejemplar adulto del lince ibérico. El cadáver se encontraba decapitado y sin patas en una finca al norte de Madrid. Gonzalo Bug.
Los agentes forestales encontraron el hallazgo la semana pasada en una finca del Molar, un municipio situado a 39 kilómetros al norte de la ciudad. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha comentado la noticia esta mañana.
Gracias a las pesquisas que hicieron los agentes forestales, se van acercando un poco a esclarecer un hecho lamentable, que es una de las especies que precisamente queremos reintroducir en Madrid, pues que haya aparecido muerta. Yo creo que es una muy mala noticia y que esperemos que no se vuelva a repetir.
La recuperación de la especie continúa en crecimiento. Aún así, organizaciones conservacionistas como WWF denuncian el aumento de esta práctica.
Cada semana, un lince ibérico muere a manos de furtivos. Es el felino más amenazado del planeta. Y aunque estamos dedicando un esfuerzo enorme para salvarlo de la extinción, hay quienes deciden destruir esa belleza.
De acuerdo con los datos publicados por la organización, el furtivismo es la segunda causa de mortalidad no natural de la especie. En la Comunidad de Madrid todavía no hay linces establecidos, pero se espera reintroducir a una pareja de ejemplares el próximo año en el Monte del Pardo.
Noche de amor. Llegamos al final de esta versión reducida de las noticias de las 2 en Onda Madrid. A estas alturas del año ya se han publicado bastantes discos de temática navideña. Uno de los grandes talentos del pop español, Mikel Erentzun, nos ha regalado Navidad, un álbum con canciones originales y versiones de villancicos. Y hoy, a partir de las 9 de la noche, ofrece un único concierto de presentación del disco en la Sala Galileo Galilei.
Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz.
Con esta versión de Noche de Paz que Mikel Erentzun interpreta con su hija Dakota, nos despedimos. Se quedan ahora con Buenos Días Pasado.
Noche de amor. Todo duerme en derredor.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.